Judicatura para Funciones Jurisdiccionales y constituye una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General de Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2023-4785, en el cual funge como demandante la señora Luz Derli Bravo Grisales, como entidad demandada Banco de Occidente. Para efectos de identificación, señora Derli, solamente su nombre completo y número de cédula. Oh.
Luz Derli Bravo Grisales, mi cédula 31404887.
Perfecto, doctor Claudio.
Claudio Castrillón, identificado con cédula 10053-791706 y portador de la tarjeta profesional 230736 del Consejo Superior de la Judicatura.
Por parte de la entidad financiera, doctor Pablo.
Mi nombre es Paul Andrés Duarte Giraldo, cédula de ciudadanía 1364278, tarjeta provisional 38546 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado del Banco Occidente.
Muchísimas gracias, doctor Pablo y doctor Claudio, ya reconocidos en el plenario. Identificadas entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373, nos resta la lectura de la correspondiente sentencia. En ese sentido, y reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a resolver el derecho a la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre la señora Luz Derli Bravo con Banco de Occidente, mediante la cual se pretende ordenar al Banco de Occidente el reintegro de la suma de 5.900.000 pesos, más las condenas en costas, pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso, proponiendo las excepciones de mérito que denominó carecer el demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia a la vulneración a derecho alguno del demandante y la excepción genérica. En este punto cabe presente que la relación contractual entre las partes fue fuente de controversia. Se emana un contrato de cuenta corriente bancaria, el cual está regulado en los artículos 382 a 1392 del Código de Comercio, 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel en virtud del cual, por comillas, el cuento corrantista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques, o en otra forma o en la forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. Ahora bien, frente al anterior, téngase en cuenta que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operación que les corresponden, deben estar precedidas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público de la actividad que la actividad financiera comporta, ello conforme al artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad. Incorporando el artículo 5 de la Ley 1328, ya citado, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Súmese a ello, como lo sostuviera la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez. Radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener reservadas sus claves de acceso al portal transaccional. Cierro comillas. Desde luego, y consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que se está y que es este quien tiene el control de los mecanismos que permiten hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Así bien, también el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales. Esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo, máxime si se tiene en cuenta que lo que está en juego es su propio patrimonio. A este respecto, cabe señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009 prevé como buenas prácticas de protección del consumidor financiero hacer un buen uso de la cuenta, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros. Deber de doble vía, como expresamente lo señala la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá del 10 de marzo de 2016, componencia el magistrado Marco Antonio Álvarez, al resolver recurso de apelación confirmando decisión tomada por esta delegatura en el expediente 2015-0141. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haberla realizado ni autorizado constituye una negación indefinida al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, relevando de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la cuenta. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le es imputado por la parte actora o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en el presente asunto es establecer si existe responsabilidad contractual por parte de Banco de Occidente respecto de las transacciones realizadas el 20 de junio de 2023 por valor total de 5.900.000 con cargo a los recursos depositados en la cuenta corriente terminada en 7108 de titularidad de la señora Luz Derby Bravo Grisales y en caso afirmativo si se debe acceder a las pretensiones de la demanda. Ahora bien, para efectos de evaluar la responsabilidad sobre el curso de las transacciones, es el caso de señalar que en el presente asunto, la representante legal de la entidad demandada manifestó que para el éxito de las mismas era necesario ingresar al portal del banco mediante usuario y clave y el token y la clave del token físico es detentada por la parte demandante. Sobre el particular, ha de indicarse que el uso de un mecanismo de autenticación fuerte, como en este caso el token con su respectiva clave OTP, One Time Password o clave de un solo uso, en los términos del artículo 2.16.3 del capítulo 12 del título primero de la circular básica jurídica de la circular externa 029-2014, genera una clave de un solo uso que se debe registrar para poder realizar cualquier operación, coligiéndose entonces que además del usuario y clave asignadas en el por el respectivo usuario, el método de autenticación token era necesario. Revisados los extractos allegados al plenario, se encuentra que ese 20 de junio de 2023 se realizaron múltiples operaciones: una transferencia por 1.700.000, otra por 3.700.000, otra por 500.000 pesos, todas transacciones por internet, operaciones que se resalta para su éxito era necesario el uso del dispositivo físico token que fue entregado a la demandante y quien para la época de los hechos cuestionados se encontraba en poder de la misma, ya que sin ello no hubiera sido posible también la realización de otras operaciones que sí reconoce. Ahora, se debe agregar que la demandante ese día 20 de junio buscaba realizar un pago de su factura Claro mediante la página de comercio, quien luego de ingresar sus datos la remitió a la página del banco donde para su ingreso le solicitó digitar una clave token. Circunstancia que para el demandante fue sospechosa, como quiera que le pareció un nuevo mecanismo de seguridad. Sospecha que confirmó cuando le solicitó nuevamente la clave de token, por lo que no continuó con la operación. Intentó comunicarse con el banco y cuando volvió a ingresar a su cuenta, habían hecho ya las operaciones que hoy desconoce. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia referida, estableció el token como tecnológicamente adecuado, idóneo y suficiente para evitar la contingencia de la defraudación por medios virtuales o minimizar al máximo su ocurrencia, por lo que la desviación de los dineros de la demandante para efectuar las operaciones con la presencia de un mecanismo de autenticación fuerte como el token, que siempre debía estar bajo su custodia y cuidado, permite concluir que solo es posible acceder a sus dígitos por una actuación culposa de su portador, pues resultaba necesario dicho mecanismo para la realización de las operaciones desde el portal del banco y con cargo a la cuenta, por lo que se evidencia como incumplida la obligación de custodia de la entidad de la demandante respecto a sus elementos transaccionales, situación que se encuentra relacionada con la producción del hecho dañoso, pues de no ser por esta situación no se habría podido efectuar las transacciones que hoy son objeto de repudio. Sin que la falta de demostración de las claves utilizadas para cada una de las operaciones que se reclama exima de responsabilidad a la demandante en la custodia de sus elementos transaccionales, y más en este caso donde las claves utilizadas solo podían saberse por la demandante que detentaba el dispositivo utilizado para realizar las operaciones, el cual, como lo demuestra la entidad financiera, efectivamente fue utilizado el día de los hechos. En este mismo sentido, ha sido línea jurisprudencial de esta delegatura en atención al precedente señalado por superiores jerárquicos como la Corte Suprema de Justicia y, en concreto, respecto de la sesión del 16 de noviembre de 2016, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, expediente radicación 7600 131-03-002-1996-136-2301. Abro comillas, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, cuenta correntista, en lo que a él le corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Permitirá custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etc., para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si en el principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso que se llegue a acreditar una causa extraña, como se ha indicado en estos casos, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor al haberse extraviado el elemento transaccional cuando está bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio punible los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de la tarjeta de crédito. No obstante lo anterior, se procede a examinar si el comportamiento desplegado por la parte demandante constituye la causa única y exclusiva del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Por lo que se entra a analizar el comportamiento activo o pasivo de la entidad en la causación del daño experimentado. Al respecto, es de indicar que el artículo 3 de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas por la superintendencia deberán observar instrucciones en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Ello contemplado en la circular externa 029 de 2014, con las cuales se busca mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que se asume en un ejercicio profesional y el cual consecuentemente se beneficia la entidad, sin que en todo caso se entiendan dispensadas por adoptar mecanismos adicionales que resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones. Entre dichas medidas de seguridad, se resalta especialmente establecer procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de los clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Partiendo de las referidas obligaciones, se encuentra el despacho que, de acuerdo con los extractos obrantes en el plenario, las operaciones discutidas se encontraban dentro del perfil de la demandante, ya que, como ella misma lo indicó en interrogatorio de parte, en ciertos días acostumbraba a realizar transferencias por valores entre los 500 hasta 10 millones de pesos, realizando en un mismo día hasta 8 operaciones aproximadamente. Por lo que al encontrarse es demostrada la culpa de la demandante debido a la necesidad del uso del token que se encontraba en su poder al momento de la realización de las operaciones desconocidas y el hecho de que las mismas se encuentran dentro del perfil de la demandante, se declararán probadas las excepciones denominadas carecer del La demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia a la vulneración de derecho alguno a la demandante, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, porque por lo que no se analizarán las demás excepciones. Finalmente, no se impondrá condena en costas por no aparecer estas causadas ni acreditadas en el expediente, conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por ultraje a la ley, resuelve primero declarar probadas las excepciones, carecer el demandante del derecho temerariamente pretendido, pues fue su propio actuar y no el del Banco de Occidente el que originó las operaciones que rechaza, inexistencia de responsabilidad civil contractual, inexistencia de la vulneración a derecho alguno del demandante, de conformidad con lo expuesto en precedencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Claudio, doctor Pablo, ¿alguna manifestación?
Sí, doctor, yo creo que de pronto que hubo una parte que no se analizó dentro del fallo, pues creo que podría caer la aclaración porque hay varias tras objeto de controversia y fue la utilización de los tokens. O sea, digamos que el despacho no entró a analizar cuáles fueron los números de token utilizados por la demandante para hacer las cuatro transacciones y dentro de el tema de el perfil transaccional, pues dentro del tema, digamos, lo digo referido a todas las pruebas que hay en el expediente. Y lo segundo es, el despacho no entró a analizar las transacciones que fueron rechazadas por la entidad durante digamos, durante el proceso que pasaron las otras. Y nunca el despacho entró a analizar la investigación realizada por parte del banco en donde indica que sí hubo un alertamiento. Entonces, sí me parece que ahí no se está analizando desde todo punto de vista el material probatorio que obra dentro del expediente y por ende, pues eso hace que el fallo no omita ciertas partes.
Okay, doctor Pablo, de esa solicitud de aclaración le corro traslado.
Perdón, doctor, no lo escuché bien.
De la solicitud de aclaración que presentó el doctor Claudio, le corro traslado.
No, pues teniendo en cuenta lo que pues efectivamente se encuentra dentro del expediente y demás, pues considero igual que el fallo pues corresponde a lo que pues en realidad, teniendo en cuenta pues que primero pues hay un uso de token. En este caso, pues se establece como un mecanismo idóneo de protección para los productos y pues en el resto, con lo que tiene que ver en el tema del perfil transaccional, queda plenamente demostrado en los extractos. Y finalmente, pues el tema de las claves usadas respectivamente en las operaciones, pues hay que tener en cuenta que pues hay unas claves, el token lo que hace es emitir las claves que se usan con respecto a las operaciones. Y pues esas claves son de exclusivo conocimiento del cliente, cosa que pues efectivamente el token pues da y muestra cada vez que se vayan a validar las transacciones. Pues en ese sentido, ¿no? El que tiene pues digamos pleno conocimiento de esas claves, del uso de esas claves y cuáles fueron, pues efectivamente es el cliente. Pues en ese sentido el banco no tiene, digamos, algún tema de algún pronunciamiento adicional con respecto al fallo.
Listo. Pues de cara a la aclaración, realmente el fallo sí toca los temas que se extrañan. Frente al uso del token, lo que dice el fallo es que entre las partes hay una certeza y es que para el uso de las operaciones pues, se debía utilizar ese dispositivo que se encontraba en cabeza de la señora Luz Derli. Y frente a qué clave se utilizó para cada una de las operaciones, pues también es claro el fallo en el sentido de indicar que no es posible, uno, que la no demostración de cada una de las claves que se utilizó sean un eximente de responsabilidad de las obligaciones de custodia y cuidado del demandante. Y dos, en este caso particular, no es posible establecer qué clave se usó para cada una de las operaciones porque esas son números que aparece en el dispositivo y que solamente tiene conocimiento la demandante, por lo que pues no podría el banco indicar aquí cuáles fueron las claves que se utilizaron o los números que se utilizaron en cada una de las operaciones, distinto a como sí sucede cuando son mensajes de texto enviados a los celulares de los clientes. Y frente al perfil, pues sí se observa de los extractos y de lo indicado en el interrogatorio de parte, las operaciones que incluso se hacen aquí o que incluso hace la demandante, pues por número y por monto, pues sí son reconocidas y sí son, sí están dentro del hábito transaccional. Que hubieran dos operaciones rechazadas frente a ocho que más o menos aproximadamente podía hacer en un día la señora Luz Derli, pues se observan o se observa, digamos que hay un patrón que no se sale pues de la costumbre transaccional de la demandante. En esos sentidos, pues,
Perdón, ¿yo puedo hablar?
no, ya no le ríe. Usted está representada por el doctor Claudio, él solicitó una aclaración. Le estoy indicando que la sentencia está clara, pero pues le estoy recalcando, digamos, los argumentos que allí se indicaron, por lo que pues no hay lugar a hacer manifestación adicional alguna. Decisión que les notificó en estrados.
Gracias, doctor.
No siendo entonces más el motivo de la presente audiencia, me despido. Señora Luz, doctor Claudio y doctor Pablo, que tengan buena tarde, que esté muy bien. Hasta luego.
Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Que esté muy bien todos.